Y es desde esa niña la que ve a los turistas adultos y ya recibe un poco la advertencia de sus padres, ¿no? Que le dicen, los turistas que están aquí son burgueses todos, son gente que se puede permitir hacer este viaje para descubrirnos, ¿no?
Es la versión de Dulceida haciendo un viaje pagado a Ciudad del Cabo y haciéndole fotos a unos niños con unas gafas de sol que eran de su marca.
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra.
Hola.
Con Ecuador.
Te hablo desde Murcia, España.
Hola.
Se ha cortado la llamada.
¿Qué pasa?
En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir.
Lo más importante del mundo está en internet, y si no está, no nos importa. Ciberlocutorio. Vamos, con Andrea Gómez y Ana Pacheco.
Dale duro al corazón.
Bienvenidas al Ciberlocutorio. Es que me oigo mucho esta voz de carajillera. ¿Tú me la oyes?
No, una voz aterciopelada.
Vale. Bueno, en fin, gracias por acompañarnos en este experimento que es radiofonar un club de lectura, rompiendo una de las bases fundamentales de un club de lectura, que es hablar tranquilamente en un espacio cerrado y privado. Esto básicamente se lo vamos a enseñar a todo el mundo, pero como decía, espero que Lea no sepa castellano y que Anagrama nunca se lo cuente, ¿no? Lo que ha sucedido durante esta hora y pico. Pero sí. Habla tranquilos, ¿vale? Hagamos ver que esto es un club de lectura.
Y si hay gente que luego también se arrepiente de algo que ha dicho, siempre podemos cortar, editar. Yo decir también que elegisteis el único libro que no había leído, os odio un poco. Despreciasteis Chirbes, Patricia Highsmith, Fitzgerald, que tenía muchas ganas de comentarlo. Despreciasteis todo por este libro, así que...
Hubo mucha unanimidad con este libro y ahora lo entendemos por qué había tanta unanimidad.
Sí, pero yo generé también como esta cosa de la democracia en realidad no sirve para tanto.
Si has leído el libro, bienvenido al club. Si todavía no, guarda este episodio para más adelante, y si te dan absolutamente igual los spoilers y las tramas, pues puedes continuar porque será igualmente interesante. Vamos a hacer un poco de resumen. Este es un club de lectura alrededor de la novela Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia. Es una traducción de Cecilia Ceriani, que nos ha traído Anagrama. Y una de mis máximas recomendaciones que siempre hago a la hora de abrir los libros es leer sin nunca leer la contraportada. Nunca dicen nada, y si dicen es que te han soltado 5 spoilers que luego la escritora está intentando muy misteriosamente no explicar a lo largo de la trama. Entonces siempre es muy peligrosa la contraportada. Eso sí, le pasa algo a Rob. No sales en el plano, no pasa nada. Lo que yo nunca me salto, eso sí, es la contemplación con mucha cautela de la foto de la autora y su biografía, ¿vale? Y aquí es muy importante porque esta información es relevante. En este caso tenemos la foto de una tía que parece sacada de una película de espías. Yo vi la foto y dije, wow, que es la protagonista de John le Carré, la nueva novela. No entendía nada. 3 líneas de biografía y yo, me interesa, chica misteriosa. Profesora de teoría política en la London School, profesora de filosofía en otra prestigiosa universidad, especializada en marxismo y teoría crítica. Vive en Londres. Se ha acabado. Y yo, Lea, te queremos, es muy misteriosa, nos gusta.
Sí, estas biografías cortas yo diría que también son mucho del mundo academia, porque yo siempre pienso en Anne Carson, que también en muchos de sus libros ella pone nace en Canadá y se gana la vida enseñando griego antiguo. Esta es la bio habitual de Anne Carson. Así que yo creo que hay que ser también Anne Carson o Lea IP para permitirse hacer estas bios tan cortas y tan misteriosas.
Tendría que pedir que me graparan unas hojas aquí. Podéis graparme, que tengo varias cosas que contar. Bueno, tienes nuestra atención, Lea, y ahora vamos a por los bloques que van a separar este episodio.
¿Qué queréis decir vosotras?
Habla Tirana. Aquí damos comienzo a nuestra emisión en lengua española.
Bueno, estas cortinillas que estáis escuchando son de Radio Tirana. Mi tío, que era del PTE y que era un partido marxista-leninista, pero que tampoco estaba hermanado exactamente con Albania, ¿no? Como lo miraban de lejos, pero era, nosotros no somos para tanto, no llegamos a eso ni de coña. Sí que miraban esta radio un poco desde esa cosa de cómo este país tan pequeño está haciendo esta puta locura que es emitir en frecuencias en muchísimos países, en muchísimos idiomas, a todas horas y con una programación que superaba en creces a países que eran mucho más extensos. Así que esto es lo primero que os puede sonar quizá a la gente que conoce o conocía más o menos Albania, que es esa radio tirana, sobre todo también si habéis militado.
Vamos a empezar con el primer bloque que se llama Sorpresa, no sé nada de Albania.
Sí, básicamente es eso, ¿no? Porque yo creo que este libro de partida es estimulante en parte por el lugar que se inscribe, que es Albania durante el periodo de la República Popular de Albania en el año 90, cuando este pequeño país en el sureste de la península balcánica era desconocido para muchos y en parte lo sigue siendo. Yo creo, y que todas reconoceréis, las búsquedas recientes que aparecen en Google si pones Albania, ¿no? Que son Albania playas, Albania mapa, Albania que ver, ¿no? Esto es Albania. Sí. O lo que conocemos ahora mismo de Albania.
Sí, yo denomino este tipo de libros como libros que despertan al cuquet, ¿no? Porque siempre producen como el mismo efecto. En las primeras dos líneas de la primera página hay como estupefacción, que es como Stalin, Albania. ¿Qué sé yo de Albania? Más allá de que fueron unas amigas un verano y dijeron es muy barato, es el nuevo Croacia. O sea, ¿qué sé yo de Albania? No sé nada. La segunda fase es mucha vergüenza, pasas muchísima vergüenza. Esa sensación de ombliguismo en el mundo, pero aplicado también a la enseñanza y la historia de ¿me han hablado de Albania en algún momento? Y el periodo comunista. Estaba yo atenta ese día a clase, me lo perdí, estaba enferma. Y luego llega la tercera fase, que todavía estás en la tercera línea de la primera página, agachas la cabeza, buscas el móvil, abres Google Map, la Wikipedia, sin saber muy bien qué tienes que buscar también, porque no sabes, ¿por dónde irá este libro? Es que no sé nada de Albania. Y estas tres frases suelen concentrarse, pasando por una vergüenza y una humillación que a la vez también son de agradecer, porque te confirman que a partir de ahí todo lo que te cuenten es una clase magistral. Por inculta y por tonta te pasa esto, pero engancha bastante cuando un libro te está gritando a la cara, eres una estúpida. Ahí va.
Va a llover, eres una estúpida, y el trueno, como una cosa terrorífica. Bueno, partiendo del turismo, que nos parecía interesante partir de ahí, es verdad que en el libro de Lea Ipi hay pasajes memorables dedicados precisamente al turismo, porque aunque es verdad que Albania se ha puesto de moda como destino turístico barato para los europeos, sobre todo en los últimos 5 o 7 años, en realidad en Libre ya se narra otro tipo de turismo, que es predecesor de este que estamos hablando, que es ese turismo que exotiza de algún modo los países socialistas, ese turismo en el que el objeto último que se observa, la vista última que se contempla, es el propio ciudadano local que vive ahí, en ese lugar tan raro y ajeno, ¿no?, para el turista. El clásico relato de fui a Cuba a dar tampones a las niñas y son felices con tan poco, ¿no? En el libro se hace una distinción, ¿no? La Lea Ipi, niña, se da cuenta de que hay dos tipos de turistas, los soñadores, ese grupúsculo reducido de marxistas-leninistas convencidos, y luego ese otro segundo grupo de occidentales inquietos, curiosos, que ya han amortizado todas las playas que tienen alrededor, están aburridos de lo de siempre y vienen a descifrar un poco una verdad, pero que en el fondo la verdad ya se han montado ellos, la verdad que quieren, ¿no? Y van un poco pues a reafirmar sus propios prejuicios, a decir pues el socialismo no funciona porque mira cómo están, reparten caramelos y van un poco pues eso ahí. Y yo esta idea, esta cosa de turista, en una mezcla entre soñadora y occidental, en una mezcla de las dos que hace Lea Ipi, pensé en Annie Ernaux, en este documental de
sí, este
los
documental
años.
No nos habías hablado nunca, nadie.
Jamás. Siempre hablo de este documental porque cada vez puedes sacar algo nuevo, y es que es verdad que los años Super 8 son ante todo, en el fondo son un documental de unos pequeños burgueses yéndose de viaje, y son las cintas de esos viajes, y ahí pues por ejemplo se ve el viaje que hicieron durante los 70-80 al Chile de Allende, ¿no? Y Annie Ernaux pues dice un poco pues ahí estábamos, ¿no?, todos los franceses de bien, todos los franceses de izquierda, teníamos que hacer este viaje programado, esta visita turística en Semana Santa a ver cómo estaban los chilenos. Y en el fondo ella dice una frase que es interesante, que dice: filmar representó para nosotros una forma no de actuar en el mundo, sino de ser sus reporteros. Me interesa esta idea pasiva del turista de izquierdas que evoca, ¿no?, de forma muy elegante esta cosa de volver de un viaje creyéndote que estás haciendo la revolución o que eres un tipo muy comprometido, muy informado, ¿no?, porque has ido a estos países y has observado la verdad durante 7 días, 6 noches y has hablado con 3 niños mientras repartías caramelos. Y yo creo que esto también es algo de lo que habla un poco Lea Ipi en el caso de esta novela. Ella es una niña de 11 años en el año 90 y es desde esa niña la que ve a los turistas adultos y ya recibe un poco la advertencia de sus padres, ¿no?, que le dicen: los turistas que están aquí son burgueses, todos son gente que se puede permitir hacer este viaje para descubrirnos, ¿no?
Es la versión de Dulceida haciendo un viaje pagado a Ciudad del Cabo y haciéndole fotos a unos niños con unas gafas de sol que eran de su marca. Pero efectivamente también, cuando Ana lo dijo, es la de tu amiga. Yo tengo amigas que se han ido a La Habana y les llevaron muestras de maquillaje y cremas a las cubanas porque son muy agradecidas, lo agradece mucho. No viajéis porque os metéis en muchos jardines. Mucho cuidado. Tened mucho cuidado. Felices vacaciones a todos, pero tened cuidado. Este primer acercamiento al turismo nos permite hablar de un recurso que utiliza la autora, que es la creación de este microuniverso propio a partir de relatos cotidianos de familia, vecinos y amigos, que le permiten no solo aderezar la trama y hacerlo muy entretenido, es un libro muy entretenido, sino que nos descubre el funcionamiento de esta sociedad socialista que intuimos cerrada y retrógrada, aunque yo lo intuí muy tarde, pero que no lo expresa nunca de forma explícita, nunca te está dando el mensaje de mira cómo éramos. Nunca nos dice, mira qué fuerte esto que me pasaba. Y esto es uno de los recursos que me ha parecido más interesantes que utilizaba ella y que hace que muchas veces acaben siendo situaciones como muy cómicas y cuando las piensas un rato piensas qué tristes y tiernas, ¿no?, a la vez. Cuando habla del turismo, otro momento es cuando nos cuenta esa anécdota divertida del hotel para extranjeros y de esa zanja que separa a los lugareños y turistas en la playa y cómo esos turistas huelen a flores y mantequilla, ¿no? Y su abuela le dice que eso es el protector solar, pero que ellos usan el aceite de oliva, que es mucho más sano. Y yo pensaba, mira cómo es la vida, que hemos dado la vuelta completamente, que ahora toda esta gente grillada de la cabeza, todos estos terraplanistas, seguidores de neoliberales todos, hay un jugador de fútbol que no quiero decir ni su nombre, Marcos no sé qué, que dice que hay que tomar el sol sin crema, porque los valientes ahora toman el sol sin crema.
Sí, que hay que exponerse al sol para no quemarse.
Sí.
Bueno, cosas.
Sí,
son
el cáncer
cosas que,
de piel
cosas
para
se están
ignorar.
Dando con las cremas solares.
El cáncer de piel es para ignorantes, dice.
Sí.
No entiendo nada.
Bueno, antes de seguir, bueno, primero, ¿os habéis leído el libro? Sí, ¿no? Los que estáis aquí, entiendo que sí.
Pero no, joder, estamos explicando.
Lo votasteis. Bueno, yo solo os veo como culpables. No, pero a mí el libro me ha gustado, he de decirlo. Antes de seguir, hemos hablado con Albert Botrán. Van a ir apareciendo por aquí algunos audios, pero quiero que quede claro también que no son audios como de legitimidad. No estamos diciendo que los audios tengan razón y que por lo tanto vosotras no podéis contradecir a los audios y que los audios tampoco se ponen para zanjar debates. Los audios son por oír otras cosas, ¿no? Albert Botrán, historiador y político, diputado por la CUP, es autor, ha escrito recientemente este libro, que es Si Lenin achaques al CAP, traducido, o sea, obra publicada en catalán por Ara Llibres, y este ensayo, que de hecho en el primer capítulo hace referencia a Lea Ipi, ¿no?, y a su mirada de alguna manera compleja y complejizante, que dice él que le permite observar y aprender de estos sistemas sin que ello implique hacer como una apología de lo que había, ¿no? Para él, o a lo largo de este ensayo, trata de actualizar la figura de Lenin e incorporarla a nuestro contexto y a nuestro tiempo. Y se pregunta, por ejemplo, si la violencia es inseparable de la revolución y si es posible eso que parece tan difícil de mirar lo que había de bueno en estos sistemas y lo que había de malo y sin que ello sirva, pues eso, como una impugnación de la totalidad, ¿no? De hecho, esto es algo que en parte hace Lea Ipi tanto en el libro como en el epílogo, ¿no? Es decir, es mostrar también esa ambivalencia, esa ambigüedad que no es tan frecuente de encontrar. Y Albert también hace referencia pues a estas peleitas que tiene Lea Ipi en la actualidad con sus coleguitas marxistas, ¿no?, de la academia, que le vienen a decir que bueno, que en fin, que no tiene nada que hacer porque en el fondo los revolucionarios buenos, los auténticos, son aquellos que murieron de forma trágica, que no hay nada que aprender tampoco de Albania. Entonces yo creo que es muy interesante el aporte que hace, así que vamos a escuchar en primer lugar algo más sobre la singularidad de Albania como país.
se sap molt poc d'Europa de l'Est. Crec que el gruix de la gent té al cap que tot és una àrea d'influència russa, però no és ben bé així. Per començar, Albània és una singularitat que pot sorprendre perquè és un país europeu, però de cultura musulmana. És a dir, que els albanesos, com els bosnis, són aquesta excepció de ser europeus de cultura musulmana. I si parlem del període de l'anomenat socialisme real, també hi ha idees molt difuses, com si tot fos la Unió Soviètica, quan es tractava de països independents que al principi tenien aliança amb la URSS, però que en dos casos concrets, i un és Albània, van trencar relacions amb la Unió Soviètica. Perquè una qüestió que pesava molt era com s'havien alliberat de l'ocupació dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha països on va ser l'exèrcit soviètic el que va expulsar els nazis i per això podríem dir que van passar a tenir més dependència dels russos, però n'hi ha d'altres on va ser la lluita guerrillera de moviments d'alliberament nacional la que va derrotar els nazis i llavors pesava molt aquest element com d'orgull i d'autosuficiència i de no plegar-se en els soviètics. Un cas és Iugoslàvia, que va trencar amb la URSS als anys 50 i va voler fer el seu propi model socialista, i l'altre és Albània, que va trencar més endavant i que llavors va passar a ser un aliat de la Xina de Mao a Europa. I després doncs, també va trencar amb la Xina. Això fa que Albània volgués tenir la seva pròpia influència internacional al marge dels soviètics, i per això Radio Tirana, la que surt a la cançó de Franco Battiato, era coneguda internacionalment i emetia en moltíssimes llengües diferents, també en castellà. A l'estat espanyol hi va haver un grup important antifranquista, el Partit Comunista Marxista-Leninista, que va crear un grup armat, el FRAP, al que pertanyien tres dels cinc últims afusellats pel franquisme, els altres dos eren d'ETA. Doncs bé, el Partit Comunista Marxista-Leninista i el FRAP eren els aliats d'Albània a l'estat espanyol, i els seus líders els rebia amb tota solemnitat el president d'Albània, Enver Hoxha.
Si Albert Botran hace un Hogwarts de la formación política, me apunto. Estaba como totalmente ensimismada escuchándolo ahora mismo, madre mía. Vamos con la pregunta. ¿Qué sabíais de Albania? Y sed sinceras.
Así como dato, yo trabajé 2 años en Italia y todos nuestros proveedores eran albaneses. O sea, era mano de obra barata de agencia de comunicación, programadores, informáticos. Es lo que conozco de Albania. Eran muy majetes.
¿Qué es mano de obra barata de agencia de comunicación? ¿Es un periodista?
No esperaba una pregunta complicada, ¿eh?
¿Es un periodista? ¿Un publicista?
Sí.
Ah, vale.
Sí. Nos ayudaban con tareas de comunicación.
Community managers.
Y la hora era barata.
Claro. Vale. Y esto muy reciente, obviamente.
Hablo 2015.
Vale.
Sí. Sí, sí.
¿Qué más? Venga, por aquí.
Jo, amb molta vergonya, diré que només d'Albània coneixia que la Dua Lipa és una mica albanesa. D'origen albanès i anglès.
Fins que els aquí. Gens són bons, no?
Sí,
o sigui, tu veus la Dua Lipa i dius...
Jo
vale.
Segueixo tota la seva família a Instagram, sí. El pare, la mare, els Lipa, tots tenen Instagram i obert, els germans, i és una meravella veure aquests albanesos girar pel món. Què més? Veieu que podeu parlar de tot ara mateix, ja. Sí, si no ho deixem aquí. Vinga,
sí,
va.
Viatges d'algun amic que anava a buscar platges i arquitectura brutalista.
Ah, clar.
No, nosaltres, de fet, vam conèixer aquest llibre per dues amigues que de molt petites van néixer a Albània, però amb la seva família van migrar a Itàlia amb tota la onada de refugiats. Mm-hmm.
I què explicaven les amigues? Vull dir,
del llibre?
Del període aquest comunista, per exemple?
Sí, perquè encara tenien família, tenien l'àvia, i quan després van tenir la nacionalitat italiana van tornar com a veure la família, i clar, ens explicaven una mica la realitat que veien i es trobaven amb la família, i era increïble. I fa molt poc, vull dir, els salaris, jo recordo com flipar.
Aquí hay una pequeña pelea, no pelea, pero ha habido dos maneras distintas de ver el libro entre Ana y yo, incluso no sabiéndolo hasta que hemos redactado el guión y ha sido como, ¿qué? Bueno, entonces hemos decidido que abriremos las preguntas antes para que no sepáis cuál era la opinión de cada uno. No es una cuestión de equipos ni nada, pero es, ¿Qué opináis de la voz narradora? ¿Qué os ha sugerido? ¿Qué os ha gustado? ¿Os ha enganchado? ¿Se os ha hecho cansina? ¿Quién habéis entendido que os hablaba desde el inicio? O sea, de la voz narradora. No sé si me estoy explicando.
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿eh?
Venga, decid, está...
Aquí en la primera fila yo creo que
a mí no me gustaría estar en este programa de público.
A mí tampoco. A mí tampoco, que la gente te señala. Sí, allá.
Venga, venga.
Jo no tinc ni idea de temes de literatura, però a mi una cosa que m'ha fascinat és la manera innocent com explica, no?, tot el que va vivint, i m'ha semblat com molt complicat de fer. O sigui, m'ha recordat molt un tipus d'escriptura com etnogràfica, que és que tu vas com en una societat que no coneixes i tot et sembla nou i com estrany, i penso que és molt difícil fer això sobre la teva pròpia vida tenint records de la infantesa. O sigui, m'ha semblat com molt, molt... Bueno, no sé, evidentment jo no seria capaç de fer-ho com moltes altres coses, però no sé, m'ha agradat molt, la veritat.
Ara, a mi el que m'ha sorprès era com que la narradora de la història des del principi acompanya molt bé com la innocència dels 11 anys a mesura que es va fent gran. Vull dir, acompanyes com l'evolució de la innocència, perquè el primer capítol tu saps que és la veu d'una nena d'11 anys de la manera que veu el món.
Sí, sí.
Tu saps, bueno, tu imagines. I a mesura que van passant els anys es va fent com cada cop més madura, tu sabent que és l'escriptora que està redactant la seva veu infantil i després adolescent. Mm-hmm. A mi això m'ha agradat molt, com ser capaç d'escriure la veu d'una nena d'11 anys i també ser capaç d'escriure la veu d'una noia de 15. Mm-hmm. Mm-hmm. Això és la meva opinió sobre la...
Bueno, després al final del bloque volveremos igualmente, pero ha salido un poco el tema. Yo he de decir que cuando vi que la novela empezaba precisamente con esta voz narrativa en primera persona infantil entre estos 11 y 12 años, dije... Agárrate bien en curvas, vamos allá con otra propuesta escrita desde la voz de una niña, que llevamos ya unas cuantas. Venimos de cierta saturación del mercado editorial de voces narrativas en primera persona, relatando infancias, veranos, abuelas. Empezamos por Andrea Abreu, pasamos por Elisa Victoria, María Roche, Enric Pardo. La palabra de niña siempre da muchísimo juego y siempre acaba resultando esta inocencia y esta cosa cómica, ¿no?, que tanto gusta. Es un recurso que gusta muchísimo y yo tengo que decir que a mí también, ¿eh? A mí me engancha mucho. Pero sí que es verdad que en determinados libros acaba convirtiéndose como en un corsé estilístico que piensas, se le está haciendo pesado a la autora y a mí también, un poquito. Pero aquí hace esta pequeña trampa porque es una mirada infantil distinta que acompañada como de las altas capacidades que podía tener una niña bajo la disciplina y moral socialista, ¿no? Con una formación intelectual que ya desde el principio intuyes y dices... Por favor, pero ¿qué es esta maravilla? Esta construcción ficticia de la voz permite otorgarle pues esta mirada al mundo de pensamientos y reflexiones propias de la edad adulta. Y hay cosas que pienso que no las pensaría ni ahora. Sí que es verdad que hay cierta incoherencia en algunos momentos de decir, bueno, una niña con estos pensamientos filosóficos y políticos, pero se lo acabas comprando igual, resulta muy entrañable. Es que solo al inicio cuando dice, nunca me había parado a pensar en la libertad, no hacía falta, teníamos muchísima libertad, me sentía tan libre que a veces percibía mi libertad como una carga, que es como está muy bien construido porque es una niña, pero a la vez es una reflexión filosófica muy elevada. Y ahora pensaba, ahora mismo que una niña hable así, los padres la cogen, la suben en medio de una plaza de gracia y dicen, aquesta nena té altas capacitats. En ese momento, no. Es por eso que la primera parte del libro te resulta tan entrañable, porque es esta inocencia de la infancia con toda esa carga política y esa educación ideologizada que la convierte para mí en el perfecto combo. O sea, yo iba leyendo la primera parte y pensaba, pero esto es una maravilla, como a nadie no se le había ocurrido algo así. Es como la niña especial, pero definitiva. Nos ha pasado el juego.
Es Hildegard para ti.
Sí, 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 ya sí, está. Sí.
Yo he de decir que en ningún momento la leí como una niña de 11 años. Sí que es verdad que, es decir, sobre todo el inicio, veo esa infancia, esa ingenuidad, pero al ser en pasado y tener este trasfondo memorialístico, yo he sentido más una voz adulta, deliberadamente ingenua y cómica, pero adulta o adulta joven, ¿no? Yo he interpretado todo el rato esa voz, a veces aniñada, cándida, como una herramienta para alumbrar. En algunos momentos sí que se pone a dialogar como una niña de 11 años, pero lo vemos claramente, ¿no? Pero a mí precisamente esa trampa, esa inverosimilitud, esa cosa, es decir, esto no lo puede decir una niña de 11 años, me sacaba mucho del hecho de que fuera una niña de 11 años. Eso y el hecho de que estuviera escrita en pasado. Entonces yo veía eso como que no, para mí no sostiene esa voz todo el rato. Sí que creo que es una voz concienzudamente ingenua, que es lo que hace ella cada mes, además siendo académica, ¿no? Pues hace como ese ejercicio de vaciarse. En una entrevista para El País, Lea Ipi decía: los personajes ingenuos que no tienen opiniones propias permiten hablar de asuntos controvertidos, por ejemplo, de las responsabilidades de ganadores y entre perdedores. Y yo creo que eso es lo que ella pensó y por lo que ella pensó que era la mejor forma de explicar esta historia, que era revisitando su infancia. Pero yo me inclino más a pensar que ella trata desde una voz adulta de encarnar de nuevo esa ingenuidad infantil para echar mano de esos recuerdos, pero que en ningún momento ella intenta ser esa niña de 11 años, porque creo que entonces el libro sería distinto. Y tal vez incluso pienso en una voz narradora algo ambigua, incluso sin edad, porque además ni siquiera percibo tanta diferencia en la voz del principio como con la del epílogo.
Claramente el diario de la Guerra Civil es un adolescente, claro, como bien decían en primera fila en el equipo que ya hemos montado.
Claro, pero
aquí,
justo en el diario sí que veo que ahí hay como una clara
evolución,
es un diario.
Ha crecido, ya. Es adolescente, ya. Tiene 15
pero
16
es que en el epílogo
años.
No ha crecido tanto.
Bueno, porque de
o sea, hay una voz que
variación.
Se mantiene. Hay una voz que se mantiene. Yo no veo tanto esa diferencia. O sea, no la veo tanto. Es verdad que en el diario sí que creo que hay ahí una manifestación literal de esto es el diario del 97, creo que. No recuerdo.
Sí,
del 97. Entonces, eso. Es verdad que yo reconozco que a veces esa trampa, eso me descolocaba a ratos. Y sentía algo como, bueno, como algo que no acababa de entender. Había una voz que quizás si la hubiera leído como una niña de 11 años con altas capacidades, todo hubiera sido más sencillo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a veces como que me descolocaba un poco. Siento que hay algo en la autora de querer destilar el relato de mucha chapa y teoría, de dejar en el texto una verdad como más elemental a partir de sus propios recuerdos. Y yo, esto me lo invento yo, creo que propulsada también por la arrogancia de la academia y por esas palabras y códigos, esos machis marxistas con las que ella se ha topado y que ella ha dicho, vamos a ver cómo explico yo el capitalismo y el marxismo desde esta, echando mano de esos recuerdos.
Para tontos.
Sí. Entonces, me ha parecido interesante esa parte. Pero es verdad que la voz me intrigaba. Era como, a ver, ¿esto qué es? Y a ratos se me hacía un poco cansada, yo lo reconozco. Que quizá era mi error por no haberlo visto desde el principio. He visto que la versión inglesa del libro, el título completo es Free Coming of Age at the End of the End of this History, lo cual es verdad que marca un poquito más este carácter de novela de crecimiento, de desarrollo. Y bueno, ahora vamos a poner un audio, ¿no? Que el audio que he de decir que me da un poco la razón a mí.
¿Tú crees?
Pero
no lo sé.
No es el audio que podemos, es el otro que me había enviado.
Bueno, privado. El hecho de que juega así con nosotros, o sea, que no quede claro con qué manera de construir la voz tiene la propia autora, creo que eso la hace todavía más interesante. O sea, me ha parecido más guay el libro ahora al escuchar tu versión. O sea, que haya dos miradas distintas a la hora de leer el libro. Vamos a escuchar a Andrea Toribio, que es una persona que yo recomiendo que sigáis sus recomendaciones y obsesiones. Además, compartimos bastante la obsesión esta por personificar a la autora. Nos pasó a las dos con Emily Siga, la autora de Mercurio Retrógrado. Andrea se volvió completamente loca citándola y mencionándola en Twitter. Yo no llego a este punto, pero casi. Además, ahora Andrea ha abierto una cuenta en Instagram dedicada solo a sus obsesiones editoriales, que se llama BookCore, con tres Cs, que os recomendamos
que esto
seguir.
No lo sabía, pero es una maravilla.
Sí, sí, es que siempre le hacía como capturas de sus tweets y de su Instagram, y ahora mejor porque queda en un sitio. Vamos a... Andrea escribió una crítica de este libro en la revista Mercurio, que se llamaba Biografismo o Barbarie, donde Andrea precisamente destacaba este biografismo, este relato de la historia de su familia, mientras se va contando inopinadamente la historia de su país. Vamos a ver qué nos cuenta Andrea Toribio en el audio.
Pues el libro de Lea Ipi, Libre, creo que cumple estupendamente con los postulados del género de la non-fiction, que es un género literario exportado del mercado editorial anglosajón, que bueno, podría tener cierta presencia en otras tradiciones, pero allí como ha sufrido, ha experimentado una comercialización tan brutal, pues es como que nos ha venido más de allí la influencia o el recuerdo de la práctica de este género. En este caso Lea Ipi, pues ella es albanesa, pero maneja otras lenguas a la perfección, entre ellas el inglés, y yo entiendo que debe haber sido un modelo y que además ella, viniendo del ámbito de la academia y la investigación, pues que le podría suponer un reto intelectual construir una historia a base de retazos personales, pero en este codiguito tan tramposo de la no ficción, ¿no? De la non-fiction. Bueno, luego hay cosas muy interesantes porque, claro, quien está hablando es Lea Ipi, con toda su trayectoria y conocimientos en geopolítica sumados a su propia vivencia. Entonces, para la construcción de esa mirada que va mutando con los años, porque el relato, uno de los pics que tiene, es que va avanzando a medida que la autora va creciendo. Esto es importante porque es una voz en realidad bastante travesti. O sea, ella ficciona o construye un cuerpo para darle entidad a una infancia que ha vivido bajo los códigos de un régimen totalitario, en este caso un régimen comunista, protagonizado por Enver Hoxha, el dictador. Pero claro, quien está dentro continuamente es el imaginario de una mujer adulta. Entonces yo puedo entender que por ese lado la gente se raye, así, de una, y diga, pero bueno, ¿esto qué es? Lo que pasa que es que son estos problemas que tienen los textos que están bien construidos y muy bien escritos, y sobre todo muy bien traducidos, como es el caso de Libre, que pueden hacernos dudar entre la realidad y la hiperrealidad, que es ese punto medio en el que se encuentra la non-fiction. Entonces, pues bueno, a mí fue un texto que me deslumbró porque me parece que aúna dos cosas que pueden contradecirse pero que generan una paradoja muy interesante a nivel literario, a nivel creación, que sucede también con La Llamada de Leila Guerriero, ¿no? Y con su protagonista, digamos, con Silvia Lavairu, que es la paradoja entre esto, ¿no? La realidad y la hiperrealidad. Y lo que tú crees que realmente sucedió es lo que está en medio, que es un pensamiento condicionado. Entonces, en ese aspecto sí que creo que a veces, y puedo entender las críticas, que el libro de Lea Ipi sea tramposo, porque uno no sabe bien si a lo que está asistiendo es a la caída del régimen comunista en Albania, a la infancia de una niña, o a una mirada un poco exotizada, ¿no? Que es lo que creo que hizo que hace 2 años todo el mundo de pronto pensásemos en Albania como destino turístico por culpa o gracias a Lea Ipi, ¿no? Un poco. Entonces, sí, es como una tramposa con mucha gracia y que además escribe divinamente.
Bueno, una tramposa con mucha gracia que además escribe divinamente.
¿Quién se rayó? Como claro. Dice Andrea, o como ha dicho Ana, de decir, no te sigo comprando esta voz, o me saca...
Porque es verdad que si no compras el relato de que es una niña con altas capacidades, hay momentos como yo en los que te descolocaba esa voz extraña.
¿Os ha pasado?
Pues ha pasado, ¿no? Igual es una rayada que estamos teniendo aquí nosotras.
O igual también es que leer es un pacto con el escritor, que al final un poco se lo compras todo, ¿no?
Que alguien dice algo de esto. Quiero escucharos, sí. Baba.
Bueno, a mi el que me rayó fue, o sigui, que se'n recordés tan bé de la seva infància i que tot el que ella va sentir en plan, com pot ser que ara, perquè diu que ho va escriure el 2020, te'n recordis perfectament d'una cosa que va passar fa 40 anys o 30 anys. O sigui, és a dir, a mi em costaria molt saber el que sentia amb 7 anys i més sobre temes tan polèmics com són els polítics, no ho sé. Això és el que em va ratllar. No sé si és que tenia altres capacitats o què, però no em va costar de creure perquè vaig pensar, jo què sé, doncs potser en aquella, no sé, en aquell ambient o en aquelles circumstàncies sí, però a mi no m'hagués passat, vamos.
Añado yo de información mientras vais pensando en esto, sí. Que no sé si Si ya que hablamos de licencias narrativas, a mí, no tanto la voz, a mí lo que me pareció un poco sospechoso eran los retratos de las tres figuras adultas que plantea de su familia. Por un lado habría un padre totalmente bonachón, entregado a las minorías, un samaritano increíble, la madre que recibe toda la crítica del libro, o sea, te está retratando una dictadura, pero de repente la madre es como una especie de Margaret Thatcher, odiosa, y luego está la abuela salida de un cuento, de una especie de fábula, que ella habla francés, es viajada, juega con las amigas. Entonces no sé si aquí está, si se le atribuye, como dices, vale, es la mirada de una niña hacia estas figuras adultas, por lo tanto me las imaginaba así, un poco grandilocuentes, o aquí sí que ha construido un poco los personajes que le iban bien para explicar por lo que quería explicar. No sé si aquí a alguien también se le hizo un poco sospechoso.
En el punto que comentaba ella del punto etnológico, ¿no? De que vas leyendo sobre una cultura que desconoces, y me rayé muchísimo en el punto que se revela que la familia habla en clave, claro. Porque yo no me di cuenta que hablaba en clave. Claro. Yo estaba sumergida en se mezclaba mi ignorancia y la ingenuidad de la niña, y claro, después dices, joder, cómo no me he dado cuenta de que el primo de la abuela se ha graduado y hablan de ciudades como L.P. Sí. Y fue un punto, mi punto de raya fue ahí.
A mí me pasó también un poco, o sea, sobre todo por lo que decía antes de que es una sociedad cerrada, es como que, aunque te lo vaya planteando, pero me parecía todo tan divertido que pensaba, pero es muy divertido vivir aquí. Pero creo que es la gracia, ¿no? De que te lo venda de una manera que es casi como una fábula que te haga creer que todo eso existía y que era la mente de esa, era el universo de esa niña. Eso lo hace
sí,
muy bien.
Sí, bueno, yo creo que es como el mérito de la novela, que es que tú te sorprendes y te desvelas con ella también, ¿no?
Sí.
Como te das cuenta de lo que son las universidades realmente, ¿no? Y hay ese punto de descubrimiento que es lo que consigue esa voz ingenua desde un cuerpo adulto.
Había un audio para escuchar a la propia Lea explicando cuál es el inicio de este libro, cómo empieza este libro. Lo contaba en una entrevista en el programa Página 2.
El libro no empezó como unas memorias. Empezó como un libro académico acerca de la idea de libertad bajo el socialismo y el liberalismo. Pero después apareció el COVID-19 y se paralizó toda la actividad académica. Tengo tres hijos pequeños y los tenía corriendo por casa. Me encontraba en Alemania realizando mi investigación. Fue en ese momento cuando esas ideas abstractas se convirtieron en experiencias propias muy concretas y mi propia vida familiar se convirtió en la manera de abordar esas ideas. A través de episodios de la vida normal, podía ver cómo esas ideas tan abstractas dieron forma a esas vidas, las marcaron y las cambiaron.
Luego hablaremos también de cómo fue recibida esta novela, ¿no? Y también los juegos entre ficción y no ficción, que esto le ha jugado también como siempre suele pasar con la autoficción, pues una mala pasada también entre la crítica albana. Otro de los binomios de los que queremos hablar es del dinero y de la libertad. El de la libertad es obvio, ¿no? Todo el rato se está preguntando qué es ser libres y, de alguna manera, pues eso, a lo largo de la novela vemos cómo la libertad son ideas que se modelan, se transforman, cómo no tienen una definición cerrada, sino sujeta completamente a un tiempo y a una persona, que es la que se lo está contando. Cada uno de los familiares maneja una idea de libertad distinta y también una relación distinta con el dinero. Y yo creo que vemos a lo largo de la novela también un camino individual en ese proceso de aprendizaje de lo que es para la propia autora la libertad. Sobre el dinero me ha parecido... ¿qué está pasando? Se va. Marcha. ¿Qué? ¿Qué es? Bueno, hay que dar un poco de show al directo. Claro que sí. Esto quería ser sutil y no lo ha sido en absoluto. No pasa nada. El dinero, por ejemplo, la relación con el dinero me ha parecido
tienen
muy llamativa.
Muy buenas plantas en Anagrama. Estoy flipando. Hay un bosque organizado.
¿Cómo allí sabían que queríamos cerveza, por otro lado?
No, yo he hecho una señal.
Ah, vale. El dinero, por ejemplo, la relación con el
es
dinero...
Es que es tan inocente, pero luego no se ha creído a Lea, ¿sabes?
Es que no,
es
que pero...
Es fuertísimo.
Creo que hay gente que no me está dando la razón y lo cree profundamente. Bueno, sobre el dinero me ha parecido muy llamativo. Yo, como muchachita occidental criada en socialdemocracia y en una sociedad de clases media, esta idea contraria al ahorro, que se despliega a lo largo de la novela, ¿no? Por ejemplo, el padre de Lea Ipi dice, para mi padre el desprecio por el dinero era un sello de distinción. Los ahorros eran considerados una carga de la que había que deshacer hacerse, pues ponían en peligro nuestra condición de seres humanos libres. Es decir, todo lo que parecía una acumulación ahí en el banco había que darlo a un pariente, a un vecino, a alguien que necesitara comprarse una lavadora, una televisión, había que desprenderse del dinero. Tener siempre una deuda, dice Leaipi, suponía un gran alivio. Es más, dice, mi familia ha estado endeudada desde que tengo memoria. Y me gusta un poco la forma en la que el padre, por ejemplo, bromea con la madre y le dice que vas a hacer inversionista con todos esos dineros, ¿no? Porque la madre es como un poco, pues ella tiene como sus ahorrillos, ¿no? Y esta cosa me ha resultado como muy interesante. Y además me parece como una ironía dramática y muy trágica el hecho de que la bienvenida al capitalismo se la da justamente una estafa piramidal que se lleva los ahorros de un montón de albaneses en el año 97, que esta idea, este hecho no sé si lo recordabais, pero claro, me parece una cosa absolutamente dramática. No, yo tenía 6 años, vosotras no, algo así, ¿no? Pero es interesante que justamente esa es la bienvenida al capitalismo de esta sociedad. De hecho, muchas de las frases que se dicen en ese momento, en esa transición del comunismo al capitalismo, nos pueden recordar ahora a la que dicen los gurús criptofascistas, ¿no? De tienes que ahorrar e invertir como hacen en el resto de Europa, les decían. Ahorrar e invertir para que el dinero se multiplique. Y todos los albaneses que querían ser europeos de bien, pues empezaron a invertir sus dineros y a perderlos todos. Entonces, a mí me parece como muy interesante el juego que tiene todo el rato el dinero y la libertad en esta novela, y también la diferencia que yo veo entre la deuda socialista comunista, ¿no? Que es esa deuda entre parientes, ese dejar el dinero para alguien que lo necesita, que tiene que hacer un viaje, que tiene que comprarse algo, y la deuda capitalista, que es la que se encuentra luego, que es la deuda con las financieras, ¿no? Que esa es la hola, ¿qué tal? Venimos a jugar un poco con tu dinero. Y a mí esto lo he relacionado con dos libros sobre el dinero que me han gustado mucho, que he leído últimamente, que es uno de Margaret Atwood, que publicó en el año 2009, un libro que probablemente nadie conoce, que se llama Pagar con la misma moneda. Margaret Atwood decidió hacer un ensayo sobre esto porque ella hace como un ejercicio al revés. Ella empieza a ver cómo la deuda justamente permea en una sociedad ultracapitalista como es la estadounidense. Y ella viene a decir que la deuda es como una nueva obesidad para los norteamericanos, para los estadounidenses. Y se fija, por ejemplo, en los programas, que yo, por cierto, estoy obsesionada con ellos, los de Netflix, estos que se llaman Sácale provecho al dinero, os juro que hay un programa que se llama así, que te dicen varios expertos en finanzas, te dicen cómo ahorrar, no sé qué. No. Pues Margaret Atwood lo que hace
entre
también
lo de
en
la
este...
revuelta y esto, Ana, te estamos perdiendo desde hace tiempo.
Sí, o yo sea... ya estoy en un mundo que no sé...
No sé cuál es
y ni siquiera puedo culpar para el algoritmo,
no,
tampoco.
No me ha salido.
Bueno, total, que Margaret Atwood lo que viene a decir es que en estos programas justamente lo que hay es, pues eso, como el deudor, que es la persona que se ha portado mal a partir de esos desastres financieros, tipo, esta casa es un desastre, no debiste comprar esa lavadora, esta televisión de plasma, y luego está el presentador evangelista, que es el que les redime y les dice cómo tienen que utilizar su dinero. Y a mí, pues ver todos estos programas terribles y ver lo que ella explica, Margaret Atwood, sobre la deuda capitalista, me ha hecho pensar pues en la deuda socialista comunista, que era justo la contraria. Y que de hecho en el libro de Leaipi hay un momento que dice eso, dice, dejamos de prestar dinero a los parientes y empezamos a pedir dinero a las financieras, sí, y a generar otro tipo de deuda. Y en esta, y siguiendo con esta cosa que a mí me parece, claro, que los albaneses entran en el capitalismo con esta estafa piramidal muy loca que deja sin ahorros a la mayor parte de la población. Que esto es algo como también, pues, no sé, como justamente muy capitalista, ¿no? En el libro de David Graeber, en su libro titulado En deuda, justamente, él dice, el crack del 2008, como resultado de años de lucha política entre deudores y acreedores, pobres y ricos, a cierto nivel es efectivamente lo que parece ser una estafa, un sistema Ponzi increíblemente sofisticado, diseñado para derrumbarse con el pleno conocimiento de sus perpetradores de que podrían obligar a las víctimas a rescatarlos. Es decir, que el propio sistema capitalista ya es una estafa en sí misma, ya es un esquema Ponzi. Entonces me parece que hay algo como muy, bueno, como muy terrible de que, y que está en el libro de Leaipi, de esta idea de cómo transicionan a un sistema que de nuevo rompe a cachos una población que ya también estaba jodida, ¿no? Y esa es su bienvenida al capitalismo.
Yo realmente la crítica al dinero y todo esto la entiendo a medida que evoluciona la voz de la niña y se hace adolescente.
Yo también. Yo reconozco que la voz crece.
Como decía la compañera, me gusta hablando en términos marxistas.
¿Soy yo la compañera?
No, la compañera del público.
La camarada.
No, la camarada.
Claro que sí.
Que me gusta decir. A mí también, o sea, me venía todo de nuevo, no entendía absolutamente nada, porque desde el punto de vista infantil, como le añade todo el punto cómico, yo me perdía en el humor. Me hacía todo gracia, no entendía la crítica en esta disciplina de austeridad y autosuficiencia total buscada a través de la industrialización total. Yo es que no entendí nada de esto hasta el final. Y además es que ella lo hace de una forma muy inteligente, porque no critica las formas, sino que te lo explica de una forma muy tierna, desde la mirada de quien no entiende mucho lo que está ocurriendo a su alrededor ni esa relación con el capital. Esa parte de los ahorros me dejó loca, me gustó mucho. También hay luego esa parte de que la abuela se va a Atenas con el billete de $100 y salen todos los vecinos a dar ideas de cómo hay que llevarse un billete. Y pues es que esta parte me pareció maravillosa, en plan, ¿cómo te llevas este dinero a cuestas? No tienen monederos, no tienen bolsos. Yo también era una niña de 11 años quizá leyendo este libro, también os lo digo.
Bolsos, mochilas tendrían,
no,
joder.
No puede, la abuela no puede, no tiene nada con lo que irse. Y luego cuando hablan de las cartillas de racionamiento, de la poca variedad de productos y de alimentos que tenían a su disposición, me gusta mucho porque primero de todo está la anécdota de la Coca-Cola, que también cuesta un poquito entenderla, si lo habéis comprado desde esta mirada, imagínate. Es como que no han probado el producto, pero luego se pelean con la vecina para esta imagen. Y tú no acabas de entender muy bien por qué se la ponen ahí de una, como una cosa decorativa.
Sí, como una cosa, yo creo, pues de...
exótica.
Sí, y bueno, y ella llega a decir que es algo que le da estatus
a
las casas, que de hecho es un elemento de disrupción, que todas las casas eran iguales y que de repente la Coca-Cola la hacía diferente y que ahí empezaron también a las envidias entre vecinos.
Claro, las rencillas.
Ahí empieza también como a incorporarse el capitalismo, a querer lo que tiene el de al lado.
Y
que
luego,
era una lata de Coca-Cola.
Exacto. Y luego está la parte del funcionamiento del sistema de las colas en las tiendas, que es una parte muy divertida también del inicio, que en vez de ella decirte desde el inicio pasamos hambre, o echaba de menos el queso, o había muy poca variedad, te está mucho rato hablando de cómo era el funcionamiento de las colas y esa mirada romantizada de la niña colocando las piedras en las colas y cómo los vecinos se peleaban porque esas piedras eran iguales y se habían saltado la cola. Claro, no hay una crítica real y yo me la comí con patatas entera.
Sí, como bueno, yo es que creo que en el fondo es una mirada romantizada y no, porque creo que es una mirada como realista de una niña que en el fondo tampoco ha vivido cierta escasez, claro, pero no ha pasado hambre, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí como una sensación de, bueno, no nos ha faltado de nada. Y
¿tú crees que realmente no pasó hambre?
Yo creo que no pasó hambre. Por el libro yo no lo... Es decir, había falta de variedad, seguramente, y sobre todo entiendes que te faltan cosas cuando empiezan a incorporarse otros productos de los que no tenías ni idea, pero me da la sensación por el libro de que hambre no pasaron. Claro, había racionamiento estricto.
Claro, si
y
estás si dice que el sistema de colas de las piedras era estar un día, incluso toda una noche, para colocar la piedra, entiendo que conseguías poco alimento y lo conseguías muy poco. Es que como por eso, como no es clara, lo intuyes, ¿no? Intuyes que algo no estaba yendo bien. Pero yo intuyo que esta persona comió poco.
Yo no.
En su infancia.
Otra vez vamos a pelearnos.
Yo no. O sea, hemos leído dos libros distintos.
pero entiendo que hacer cola para tener los alimentos básicos, pues es un engorro. Eso lo entiendo.
¿Queréis añadir algo en este episodio que va a acabar a hostias?
Sí, a mi hi ha una anècdota del llibre que m'agrada molt, que és quan... Ara no recordo exactament quan és, però crec que va com o és quan hi ha la transició i el lliure mercat, o entra en una botiga. Crec que entra en una botiga de guiris i llavors com flipen de que els productes tinguin cognom. Del rotllo, que per nosaltres és normalíssim, les marques, no? O sigui, que em fa molta gràcia com aquesta idea de per què se li fica un nom a un producte, no? No té cap sentit. Va.
Sí, sí, i crec que en aquesta part també parla de nosaltres coneixem els treballadors que fan les coses, però en el capitalisme, com que s'inventen aquestes marques, mai saps si això ho ha fet l'Enrique o el no sé què, no? Hi ha alguna cosa de qui ha fet allò que tu estàs consumint.
Vale, vamos a hablar de la mentira. Es que es nuestro particular periplo que estamos haciendo a través de la mentira en este final de temporada, no sabemos por qué, pero mira, nos ha ido muy bien porque este libro nos resulta perfecto para hablar de este juego teatral, de este artificio al que se ve abocada la familia con el fin de proteger un poco la inocencia y la vida de su hija. En CCC Lab, ¿se dice así?
Sí.
En CCC Lab, nos va a ser ahorrado, encontraréis una publicación de Bashkim Sheshu, escritor de origen albanés, residente en Barcelona, donde nos habla de Lea y a quien que la conoció en una feria del libro y de quien le sorprendió que a día de hoy todavía fuera comunista, ¿no? Y dice, sobre todo por su procedencia familiar, que procede a explicarnos con todo detalle. Dice, su bisabuelo fue primer ministro y miembro de la Corte Real en la monarquía instaurada en 1925, acabó con el encarcelamiento de su hijo y la discriminación que vivió el hijo de este, es decir, el padre de Lea, que es algo que nos explica Lea en su propio libro. Y Bashkim Sheshu os leo un fragmento del artículo, dice así: en Albania, durante el estalinismo, esta era la norma. Se llamaba lucha de clases y la palabra biografía significaba procedencia y pertenencia familiar. Tardé mucho en saber yo lo que era la biografía, perdonad. Era una especie de apartheid invisible que suponía, entre otras cosas, ser evitado por los demás, como si fueras portador de una enfermedad contagiosa, y era cuanto menos aconsejable evitar a estas personas en una medida que se determinaba por la proximidad familiar con el paciente cero. La familia de la madre de Lea pertenecía a sí mismo a esa categoría, puesto que por lo general el vínculo matrimonial no debía cruzar la línea divisoria de la discriminación. La calificación de enemigo de clase era el destino que también aguardaba a Lea dentro de ese régimen, pero ella no lo sabía. En 1990, cuando la situación empezó a cambiar, Ibi era una niña de 11 años y sus padres, para protegerla psicológicamente, incluso para protegerse en caso de que esa niña se fuera de la lengua, le ahorraron este tipo de conocimiento, educándola en lo político de acuerdo con las normas.
Que por cierto, eso de la biografía que tanto se repite, que es lo importante es la biografía. Yo también me preguntaba si era algo de este libro o si era realmente algo que estaba extendido, y efectivamente sí. En este libro, por ejemplo, se llama Barro más dulce que la miel, voces de la Albania comunista. Una periodista polaca entrevista a diferentes personas que vivieron pues en el mismo periodo que Lea Ipi, y justamente es eso. De hecho, hay una frase que yo creo que es muy clarividente, que es: igual en el comunismo no existía, es decir, eso que dicen que la igualdad existía en el comunismo, ¿no? No habían ricos y pobres. Bueno, lo que habían era malos y buenos, si tenías o no una mala o buena biografía. Y lo mismo se repite a lo largo de la novela. Es decir, que la biografía efectivamente se marcaba y era algo que estaba en todas las casas.
A mí una de las partes pues, que más me ha interesado del libro es esta educación donde los padres preparan esta especie de juego teatral de palabras clave y silencios. Son mentiras piadosas que acaban convirtiéndose en engaños a gran escala, porque esto hay que sostenerlo muy bien para que no aparezca la grieta de la duda, que ya en algunos momentos ves a Lea como diciendo no estoy entendiendo muy bien qué está ocurriendo. Y crear esta escenografía para la mentira, pensaba, suele hacerse o bien con gente muy pequeña o con gente muy mayor. Es decir, gente que consigues en cierta manera aislarla. Por ejemplo, personas mayores a las que se las miente para ahorrarles disgustos, ¿no? A la yaya, por ejemplo. No, a la yaya no le contaremos que el primo está dando la vuelta por el mundo en una relación abierta, ¿no? Se acaba de casar y está viviendo en un piso y nadie le da más explicaciones. Y esto me recordaba un poco a la película de Goodbye.
Bueno, mi yaya, justamente cuando nos fuimos a vivir juntas con Paula, ella decía: y ahora os vais todas ahí, todas, y los novios de una y las novias de otra, y todos con todas. Sí. Ella creía eso.
Creía que era una comuna. Que era una comuna.
Y yo estaba un poco orgullosa de que lo que luego era mucho más aburrida la vida.
Es precariedad y que no podemos vivir solas.
Pero mi abuela lo creía.
Recuerda un poco la peli de Goodbye Lenin, esa que esa señora sale del coma y su hijo tiene que perpetrar toda la idea de que no ha caído el muro de Berlín.
Es maravilloso.
O pensaba también en la película Los Tortuga, muy reciente, de Belén Funes, donde una madre y una hija transitan por el duelo de haber perdido al padre y a la pareja correspondientemente, y la forma que se hace más soportable para ella, para la madre, que es una taxista chilena, es escondiéndosela a su propia madre, ¿no? Y cada vez que hace una videollamada con esa madre le dice: no, está en la ducha, no se puede poner. Y lo escucha la hija de fondo y piensa: estoy llorando la muerte de mi padre y tú le estás contando que está en la ducha, ¿no? Y yo pensaba que cuando es hacia las personas mayores, esta impostura, hay algo de egoísmo, ¿no? De no quiero darle un disgusto, no deja de ser cierta cobardía enmascarada. En cambio, a los pequeños suele ser más para protegerlos o por familias totalmente dementes. Tu algoritmo te invita a programas de dinero, a mí, a documentales de madres que tienen en el sótano 8 hijos y les miente y les engaña. Luego esos son nuestros algoritmos. Yo pensaba en la película Canino, que si no habéis visto es absolutamente maravillosa, pero es un poco una impostura a otro nivel. Pero bueno, son unos padres que les cambian totalmente el vocabulario y les hacen creer que la sociedad funciona, bueno, totalmente al revés. Son unos, además, unos niños como adolescentes ya, mayores, que todavía lo hacen más incongruente, pero es esta idea de, ¿tiene sentido mantener la impostura cuando intentas proteger a tu hija?
No, estás enferma, ¿no?
No lo sé.
Depende, claro. Yo mientras leía el libro, y esto conecta con alguna de lo que decía alguna de vosotras, pensaba que la historia de Lea Ipi se parece mucho a un gaslighting muy salvaje perpetrado por tu familia, y que esto tiene que ser algo muy loco, ¿no? Es interesante ver eso, el momento en el que todo se desmorona, en que sus familiares más cercanos reculan, ¿no? Y le dicen que todo lo que estaba bien resulta que en verdad estaba mal, y ella entiende realmente quiénes son, de dónde vienen, lo que piensan verdaderamente del tío Enver, por qué no hay una foto al lado de la lata de Coca-Cola, qué era eso a lo que llamaban universidades, y me parece como un momento muy escalofriante ver de esa manera como descubrir el teatro de tu familia a una escala tan grande. Y cómo el sistema de valores y convicciones de esta muchacha, ¿no?, pues se va a la mierda, y cómo reconstruir ahí algo parecido a una verdad, ¿no? Y yo creo que es lo que ella hace en este libro. Ella, en una entrevista en el The Guardian, dice que justamente es eso lo que la empujó a estudiar filosofía. Decía, el escepticismo sobre la verdad revelada tras una gran mentira nunca me ha abandonado. Es lo que me atrajo a la filosofía. Que esto es lo que a ti podría haberte atraído a la filosofía.
¿Ves lo que causa? ¿Eso es mentiroso?
Esto es lo que podría haberte atraído a ti la filosofía, ¿no? Incluso es muy interesante también lo que dice sobre la idea de Dios. Y es que aunque su familia era musulmana y Albania pues era un país ateo por constitución en ese momento, y todos los profesores, no sé si recordáis al personaje de Nora, ¿no?, que todo el rato les dice que Dios es una gran mentira y que vamos, que sí, ni se les ocurra. Entonces lo que le pasó a Lea Ipi adulta es que cuando todas sus verdades resultaron ser mentira, lo que se preguntó es si Dios era verdad. Sí. Y entonces ella dice que cuando llegó pues al capitalismo, no sé dónde se fue a estudiar, a Londres, ¿no?
Ha estudiado en todas las universidades prestigiosas del mundo.
Y ella dice que una de las cosas que hizo del libre mercado es como ir a las religiones como un buffet libre. Y ella dijo, yo fui un poco cristiana, me hice musulmana, me hice un poco budista, y luego al final acaba describiéndose como agnóstica. Pero justamente cuando todas sus certezas caen, lo que ella empieza a decir, bueno, a ver si Dios en verdad va a ser verdad y no mentira, como me han dicho. Entonces, bueno, hemos aprovechado para pedir a Bashkin Shehu, que por cierto, esto es algo que hemos
descubierto a una hora de entrar aquí.
Sí, que él nos explicaba un poco cómo fue recibida esta novela en Albania, porque es un autor que ha escrito más de una docena de libros, pero que además lo que hemos visto es que Bashkin Shehu es hijo de Mehmet Shehu, aquí no sé si estoy pronunciando bien, quien fue primer ministro y quien estaba también destinado a ser el sucesor de Enver Hoxha. Y que de hecho.
Y Lana le ha pedido unos audios como si fuera su amigo de aquí, de al lado.
Y total, que de hecho vive en Barcelona porque se exilió en el año 97 y que en parte él también acabó siendo desterrado. Su padre finalmente nunca llegó a ser el sucesor de Enver Hoxha con ser acusado de ser un agente múltiple al servicio de los extranjeros, y Bashkim de alguna manera también fue visto con cierta sospecha. Solo para que situéis un poco también al escritor al que estamos escuchando.
Según cómo definimos la pertenencia o la nacionalidad de una literatura, la obra de Lea Ipi se puede considerar parte de la literatura albanesa o de la literatura inglesa. Está escrita originariamente en inglés. Por otra parte, está muy estrechamente relacionada con la realidad de Albania y con la historia reciente de Albania, del periodo último, periodo del comunismo y comienzos del periodo postcomunista. La peculiaridad es... Se puede marcar dentro de la de una cierta literatura que existe precisamente sobre la historia reciente política de Albania. Como he dicho, en el libro de Lea Ipi abarca ambos periodos tiene esta peculiaridad, diferencia de los demás autores que han escrito sobre ese periodo. Describe o representa la parte gris, digamos, de la población albanesa. Una parte indefinida, digamos, que la familia de Lea, estaba perseguida, estaba discriminada por razones políticas, por causa del bisabuelo de Lea. Pero la persecución no iba hasta el extremo que no iban a la cárcel, no iban al gulag, estaban discriminados, pero en cierto modo integrados en la sociedad. O sea que se define por esa ambigüedad. Y por eso creo yo tiene un interés especial. ¿Cómo ha recibido en el país? Yo digo que precisamente por eso, por dar esa zona gris, por esa ambigüedad, perseguido o no perseguido, no ha estado muy bien recibida, ha estado muy criticada. También hubo una equivocación en la recepción de la obra por tratarla como si fuera algo sobre la vida real y no una obra de ficción. También hay que tener en cuenta que en Albania el problema de la memoria histórica es importante, es un problema muy agudo, que la sociedad no ha resuelto las cuentas con su pasado. Y eso lo hace un asunto delicado, lo de la memoria, y cuando se habla del pasado. Hay siempre mucha polémica, mucha irritación, y en ese marco hay que explicar, creo yo, en ese contexto, la reacción hacia el libro de la Eule.
Bueno, quien escuchábamos era esto, Bashkim Shehu, que decía esto, la forma en la que se había recibido el libro, y para que os hagáis un detalle, para que os hagáis una imagen del nivel de detalle que llegan, es que buscan en la crítica albanesa pues a ciertos desajustes con la realidad. Y por ejemplo, cuando habla de la estatua del tío Enver al que abrazan, pues en realidad no era una estatua, era un busto, ¿no? Entonces la crítica pues se fija en todas esas licencias que se ha tomado la autora para decir que no fue exactamente así, que es normalmente lo que pasa con la autoficción y que es un género que siempre se mueve ahí en un lugar extraño. Por cierto, Shahim Shehu me dijo que él leyó la obra con una voz adulta. Ya está. Bueno, es el momento de que habléis. Ahora sí.
Va. ¿Lo habéis leído como una ficción, como una autoficción? ¿Os ha importado el género? ¿Os dejáis llevar?
Igual, preferís hablar de otros temas, por favor.
¿Queréis hablar de la Coca-Cola? ¿De qué queréis hablar?
Sí.
¿Podéis hablar de lo que queráis?
Habéis elegido el libro. Perras.
¿Quiero hablar de la Coca-Cola?
Venga.
A mí me impresionó que por una lata de Coca-Cola, ¿no?, que era como un símbolo de estatus, fueran capaces de dejar de hablarse con amigos de toda la vida, ¿no? Que era como demasiado símbolo.
Sí, sí, como que rompe la fraternidad, esa comunidad.
Sí. Da igual el pasado, uh-huh. Solo importa tener la lata y negarlo todo.
Sí.
Creo que de nuevo ahí había esa manera de... esa solidaridad supuesta tanto entre vecinos, amigos, y luego también esos... de repente que saltaba por los aires todo... Eso era lo que más me parecía como ficticio, igual que las tres figuras, ¿no?, paternales, exacto, como en plan, creo que tienes que crear estos momentos para que entendamos que toda esta solidaridad supuesta del socialismo, de todos somos una, nos dejamos todo, luego se rompe por cualquier tontería, ¿no? Que en este caso es la Coca-Cola, que se pasa muchos años sin hablarse con los vecinos.
Bueno, es como vivir de puertas para afuera, ¿no?
Sí, sí, sí. Exacto.
Mira, por aquí hay otra.
Ah, mira.
Gracias a Izaro y Marta, que están repartiendo.
Sí, bueno, son nuestras azafatas de los 2-3.
Yo, en relación a esto que decías tú, como lo que pensaba todo el tiempo era: vale, es que. Bueno, porque yo le compré todo el relato a Lea Ipi. Como dije, tú ahora tienes 11 años, tienes 11 años, claro que sí. ¿Tienes 15? Pues también tienes 15. Yo estaba todo el rato diciendo, bueno, no sé nada de Albania, entonces todo esto yo lo leo y pienso, madre mía qué abuela, madre mía qué madre, madre mía qué padre, de repente es un ser caído del cielo aparentemente, bueno. Entonces, en relación a esto pensaba, vale, pero esto es lo de la Coca-Cola. Pensaba, no, esto es... la imagen que le querían transmitir a la hija, que era a partir de esta lata de Coca-Cola, el problema que existía entre estas dos familias era el problema de Coca-Cola, pero a la vez pensaban, no, pero es que realmente eso es lo que están diciendo la niña y lo que la niña nos dice a nosotros con la voz de niña, no con la voz adulta, que ya sabe que lo que realmente estaba pasando, que es que la familia estaba realmente perseguida por esta biografía, que también... qué casualidad que Lea Ipi sea la descendiente del primer ministro. Quiero decir, no había más gente.
Es como Princesa por Sorpresa. Yo acabé de leer.
Totalmente.
Es la versión de Princesa por Sorpresa política.
Claro, pero yo te lo compré como una ficción inicialmente. Rollo. Claro.
Sí.
Ah, que de, claro, sí. Que tiene que ser la hija del primer ministro.
Sí, sí, total.
Entonces, como todo el rato lo leía en el sentido de, no, esta es la imagen que la niña entendía en ese momento, yeah, por tener 11 años, que todo este problema era la Coca-Cola, no todo el, como el entramado social que había alrededor de que la familia estuviera perseguida pero estuviera manteniendo unas formas de cara afuera, porque los vecinos realmente sabían quién eran esos padres y por qué se estaban peleando con ellos. No sé si me he explicado.
Sí, perfecto. Ya, esto que dices es interesante porque luego también hay cierta duda de si todo este parapeto, este juego teatral, esta mentira que se que pasaba en la familia de Lea, no se replicaba un poco en cada familia, porque luego los niños cuando van a la escuela es como que comparten cada uno la información que tiene de su casa, intentando construir un relato común, y cada uno viene con sus ideas propias de casa. Entonces, no sé si esa mentira se multiplicaba por cada casa, un poco con lo que decías de puertas para fuera todo era muy formal, de puerta para adentro cada uno se construía su propia historia. Ha sido más una reflexión que una pregunta, perdona. Sí.
No, pero te he entendido y no. Que estoy en la sintonía.
Sí, sí, y bueno, pero lo inquietante también es que de puertas para adentro también se mantenía esa ficción.
Claro, y no sabemos qué ficciones se replicaban en las otras familias que les contaban, ¿no? Claro. Quizá no se usaba la palabra universidad, sino que era otro.
A mi, el que tu comentaves de la mentira, que s'hi feien per enganyar i per a la seva filla, jo crec que era més per protegir-se als pares, perquè ella ho diu al llibre, que no sabia el que podia dir, el que no podia dir, el que hi havia coses que si passava a la família no podia dir cap a fora perquè li podia portar problemes. Llavors jo crec que la mentida, els pares l'utilitzaven com un recurs per ajudar-se a ells, de que no descobrissin els altres per culpa de que la seva filla, per ser innocent, i expliqués el que els pares deien a casa, ho repliqués al col·le i llavors li vinguessin i encara els perjudiquessin més a ells com a pares, no com a nena. Llavors jo el que veia tota l'estona era això, que la mentida que li explicaven era perquè els seus pares no volien ser perseguits ni condicionats ni degradats encara més. No perquè la nena no entengués el que estava passant, sinó perquè els pares no tinguessin conseqüències.
Perquè la mentira és egoista. Sí. Digue-ho. La mentira és egoista. Digue-ho, pots dir.
Yo tuve un desacuerdo parecido con mi madre cuando comentamos la novela, porque yo lo leí en inglés cuando salió, pero a raíz de que yo seguía su trabajo académico. Y ella lo leyó a partir de la publicación reciente. Y ese desacuerdo, yo estaba con Ana y mi madre estaba con Andrea, pero quizás yo estaba pensando cuando lo leí que leía el trabajo de una académica que escribía en su idioma no materno, es decir, en inglés, y mi madre se acercó a la novela a partir de voy a leer una novela que me han recomendado. Entonces, creo que ella se creyó más la novela y yo pensaba más en estoy leyendo una cosa que esta académica me está explicando. Entonces, no sé si hay una...
Puede ser que os pase a los que estéis más acostumbrados a leer academia, o ensayos, o papers, los que somos más imaginativos y nos guste la novela. Nos hayamos creído más. No sé, por entender lo que ha ocurrido aquí.
Pero interesante. Es interesante. Yo en las últimas horas lo que he hecho es preguntar a gente, mirarle a los ojos y dime en qué edad tiene la voz narradora. Dímelo de verdad.
Sí, pero de hecho, no lo había pensado hasta ahora, pero el hecho de que escriba en inglés, no siendo su idioma materno, es relevante. Sí, entonces, hay un elemento que ya escribe un idioma que no es el suyo. Entonces, quizás también tiene un elemento ensayístico, no lo sé.
Sí, sí, y bueno, y que además nosotras en este caso estamos leyendo una traducción al castellano, ¿no? Que quizá ahí en ese tránsito de lenguas encontramos un poco ese desatino que vemos. Vale, venga, vamos al epílogo y luego ya serán las preguntas finales.
Vale.
Porque el epílogo es importante. Es un final que la misma Lea Ipi ha defendido como algo que tenía que hacer para dejar clara su postura sin que ello infiriera en la novela. Así que el epílogo es, ahora sí, la mirada de la Lea Ipi actual, es académica y experta en marxismo afincada en Londres. Y, de hecho, el final del epílogo es muy rotundo en cuanto a la idea de libertad. Ella dice, mi mundo está tan lejos de la libertad como aquel del que mis padres intentaron huir. Ambos distan mucho de ese ideal. Y entonces aquí es donde ella deja muy clara también, yo creo, que su postura quizá pues en clave más ideológica. Al comentando con alguna gente, me decían, a mí el epílogo me sobraba de repente. Gente que dice, a mí el epílogo yo no necesitaba como esa especie de justificación, o no sé si es justificación. A mí me gustó el epílogo, me entró bien y sobre todo tenía como una curiosidad o un interés en saber, bueno, y ella y la Ipi, ¿qué tal? ¿No? ¿Ahora?
Es que yo creo que si la lees como vida adulta, ensayística y tal, tiene todo el sentido ese epílogo. Si estás metida en la novela, incluso hacia la mitad, cuando ya se ha descubierto todo el pastel, es como, ay, me lo estaba pasando tan bien cuando tenías 11 años, que ahora de repente todas estas reflexiones de adulta me están cargando un poco. Y yo sé de gente que aquí es como que se ha cansado más en la segunda parte de, bueno, ya te hemos entendido, eres muy buena y muy lista, pero ya está.
Te hemos visto como niña de altas capacidades, ya puedes estar tranquila. Vamos a escuchar una última nota de voz de Albert Botran, que nos habla justamente, porque para mí una de las cosas más interesantes que dice el epílogo es justamente la relación que ella tiene con sus colegas de la academia marxistas, ¿no? Que de alguna manera invalidan la experiencia albana, ¿no? Le dicen, bueno, va.
És el que explica Lea Ipi al llibre, que troba que la gent d'esquerres als països capitalistes només admira els revolucionaris que van morir tràgicament i amb els somnis pendents, perquè no tenen les mans brutes, clar, no van exercir el poder i, per tant, no van cometre errors, no tenen tantes contradiccions. Però això et deixa una actitud davant de la història de que el comunisme o el socialisme, bé, són teories, però impossibles de portar a la pràctica. Quan hi ha conquestes concretes, tant a Europa de l'Est, però també a Europa Occidental, que s'expliquen com a resultat de la lluita obrera, comunista o socialista.
Esto es un poco lo que comenta Albert Botran, con quien podéis no estar de acuerdo en absoluto, así que, no sé, comentadnos qué os ha parecido el epílogo, sobraba, os faltaba o lo agradecisteis en conjunto la novela.
¿Cuántas estrellas le vais a poner en Goodreads? ¡Va! Contadnos algo, venga.
A mi també m'agrada com molt el llibre i l'epíleg em va semblar com molt necessari i em va agradar també, sobretot perquè pensava que si necessitem com relats en una societat capitalista, que siguin relats anticapitalistes, que vinguin d'una persona doncs, que ha viscut el comunisme, no? I aquesta repressió, necessitem com que ens digui com fer-ho, no? I llavors jo pensava, ostres, m'encantaria saber més o anar a una classe seva de teoria política i que m'expliqui, no? O que ens doni com la recepta de què podem fer en aquest sistema per trencar-ho, no? I per anar com a, bueno, sense idealitzar i sense romantitzar el comunisme, però que ens doni com aquesta dosi de realitat i aterrar-ho a la nostra societat per canviar les formes, no? I les coses. Llavors és com, no sé, ara em sap greu com que la gent vegi que els revolucionaris comunistes guais són els que van ser heroïnes, o sigui, heroïnes o héroes caiguts, perquè jo penso, ella per mi és una referent, no? I és com a qui hauríem d'emmirallar-nos o que ens hauria d'explicar coses.
Totalment.
Jo li compraria tot, és a dir, digue'm què hem de fer, que jo et segueixo com, dona'm les pautes de la vida, que la segueixo de pe a pa.
Ho vaig pensar, curso de verano en la London School of Economics sobre teoria marxista de Lea, vamos todos, fletamos un autocar des d'aquí, des d'Anagrama, que nos lo monten ja i vamos. O sea, la aparecemos en su casa. Sí, cuéntanos cosas.
Vinga, més, abans que comenci
a
ploure.
Ui, no, que fresquito, que bien.
Encara que el teu comentari està molt bé també com a...
Sí, com a tancament.
Com a tancament, la veritat. Ho tanquem.
Ay, qué poco participis, no.
Bueno, Déu-n'hi-do,
Es un club de lectura, la gente tiene que participar.
Bueno, pero es un club de lectura viciado desde el inicio, en el que dos personas tienen un micro y la gente les mira demasiado. No, esto no es un club. Pero muchas gracias, ha sido de verdad un placer.
Gracias a Anagrama por acogernos en su terraza maravillosa, en este bosque que tienen maravilloso. Gracias a Radio Primavera Sound, que siempre los usamos para hacer azafatos, para estos props maravillosos, ropa ayudándonos. Muchísimas gracias, como siempre, y gracias por acompañarnos. Sí. ¿Os ha gustado el club de lectura radiofonado como idea?
Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.